Este podcast llega a ustedes gracias al capítulo estudiantil del American Concrete Institute de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como ACIWAMASK. A través de estas plataformas pueden escribirnos dudas, comentarios, críticas de los episodios y también recomendaciones para los futuros eventos que podamos hacer en este podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Morán. Les doy la bienvenida a una sesión más de Hablando en Concreto. Sesión titulada Cemento Portland. Les comento que en la descripción de este programa van a poder encontrar la bibliografía de donde nos hemos apoyado para construir este podcast. Comencemos esta sesión definiendo lo que es el cemento y el concreto, porque existe una confusión. Muchos llaman cemento al concreto y viceversa. Y aunque otros me digan, oye Roberto, es que esto es una trivialidad, ¿cómo es posible que alguien confunda estos términos? Bueno, lo hay. Y no hay que mentir, muchos de nosotros en un momento lo hacíamos. Entonces, este programa también está enfocado a aquellos estudiantes que comienzan sus estudios y existe todavía esta confusión. Entonces, aclarémoslo. El cemento es un polvo que por sí solo no hace nada, pero que se convierte en un aglutinante al agregarle agua. En cambio, el concreto es una mezcla de agua, arena, grava, cemento, aire y aditivos. Claro, el cemento es el actor principal dentro de la fabricación del concreto, pero entendamos que por sí solo solamente es un polvo. Entonces, más adelante o en otra sesión vamos a explicar ya un poco a profundidad lo que es el concreto. Esa sesión está destinada únicamente al cemento. Y bueno, la definición que di anteriormente sobre el cemento únicamente me arroja la condición física del cemento, ¿ok? No me dice más. Entonces yo aquí voy a leer dos definiciones que he encontrado en las páginas de Cemex y Holcim. Si ustedes buscan cemento Holcim o cemento Cemex, van a poder encontrar esas definiciones. Ahora, pude haber usado la definición que maneja la RAE, pude haber usado la definición que maneja Wikipedia, o pude haberme metido a otras páginas de otras empresas para poder tomar esas definiciones. Ahora, únicamente las voy a usar para poder sacar más preguntas con las que realizaremos esta sesión del podcast. Voy a comenzar con la definición de Cemex y dice: el cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 1400 grados centígrados de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el clinker, principal ingrediente del cemento, que se muele finamente con yeso y otros aditivos químicos para producir cemento. Actualmente esta definición tiene sentido para mí, pero si alguien me la hubiera comentado hace 3 años, yo hubiera dicho, bueno, ¿por qué 1400 grados centígrados? ¿Qué ocurre a esa temperatura que pasamos de tener caliza y arcilla a un material denominado clinker? Además, ¿por qué se muele finamente con yeso? ¿Y por qué se agregan otros aditivos para producir cemento? ¿Por qué? Como dije, actualmente la definición que yo leo tiene sentido, pero me deja con muchas dudas esta definición. Ahora, no insinúo que esté mal, al contrario, la definición es bastante completa, porque lo demás que viene o que me estoy cuestionando aquí no forma parte de la definición, sino yo estoy haciendo estas preguntas para guiar este programa. Entonces, continuemos con esto y voy a leer ahora la definición que maneja Holcim, porque de aquí también voy a sacar material para guiar esta sesión. Y dice así: el cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinada, posteriormente molidas, que tienen la propiedad de endurecer al contacto con el agua. Mezclado con agregados pétreos y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragúa y se endurece, adquiriendo consistencias pétreas. Este material fue usado por primera vez en el Imperio Romano durante la Edad Media. En aquel entonces llamaban cemento a cualquier material aglomerante. Las dos definiciones que hemos comentado establecen la materia prima para la formación del cemento Portland, que es la piedra caliza y la arcilla. Pero incluso antes de entrar de lleno con ese tema, considero que es importante que analicemos los antecedentes del cemento Portland, los cuales son los cementos naturales. En la definición se menciona que el Imperio Romano fue el primero en emplear estos cementos naturales. Sin embargo, encontramos en la literatura registros de que en el año 2570 a.C. los egipcios usaron un mortero hecho a base de yeso y cal, y bueno, yesos y calizas disueltas en agua, para la unión de los sillares de piedra con los que aún perduran en la Gran Pirámide de Giza.
hay que reconocer que los ejemplos, los mejores ejemplos de la aplicación de los cementos naturales en la construcción de infraestructura se la debemos a los romanos. En el 2006, History Channel sacó un documental titulado La construcción de un imperio. En él, los expertos analizan los perfiles de los emperadores que contribuyeron al esplendor del imperio y aquellos que provocaron su declive. Además, profundiza en la construcción de las obras que pusieron a disposición el ciudadano. En ese documental podemos ver cómo el crecimiento de la infraestructura ayudó al crecimiento de la expansión del Imperio Romano. Muchos de esos ejemplos sirvieron tal vez como estrategias de guerra, en el caso de algunos puentes históricos que se construyeron para el paso de las tropas, murallas para retener la invasión, pero también se habla de monumentos, de templos, de puentes, de caminos, algunos ejemplos que incluso al día de hoy siguen brindando un servicio o que al menos siguen en pie, puede ser el Coliseo Romano, la red de alcantarillado, el Panteón de Roma. Y bueno, este último es interesante debido a que a la actualidad sigue brindando servicios. Y me van a decir, ya te saliste del tema, estábamos hablando de cementos y ya nos estás hablando de infraestructura. Pero lo que quiero hacer es enfatizar que la combinación de arquitectura, ingeniería y el concreto romano da como resultado obras que en la actualidad siguen en pie y brindando un servicio. Y aquí está la pregunta, ¿qué es el concreto romano? ¿Cómo está hecho? Bueno, el concreto romano está hecho o se creaba a partir de la mezcla de ceniza volcánica, la cual servía como aglutinante, combinada con yeso, agua de mar y piedra volcánica. Esa es la base de la construcción de muchas de las obras que ya mencioné anteriormente y que sirvieron para la expansión del Imperio Romano. En ese documental existen muchísimos ejemplos que a mi parecer son interesantes, debido a que uno ve a través de la necesidad y el ingenio de los arquitectos el surgimiento de obras. Bueno, lo que acabamos de hacer es solamente dar las bases de lo que es el inicio de la aplicación de cementos en la construcción, en la construcción de obras de infraestructura. Pero si buscamos, vamos a encontrar muchos otros ejemplos, muchas otras aplicaciones en épocas distintas. Entonces, únicamente fue una pequeña parada. Ahora, pasemos al año 1824, en donde Joseph Astin y James Parker patentaron el primer material que hoy se conoce como cemento Portland, el cual se obtuvo a partir de la calcinación de piedra caliza, arcillas y carbón. El nombre de este material se le debe a la semejanza del color que existe entre este producto y las rocas de la isla de Portland en Reino Unido. Existen otros actores que intervinieron para lo que hoy conocemos como cemento Portland. Uno de ellos es Isaac Johnson, que en el 1845 logró fabricar con éxito este producto, quemando una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación de clinker. Johnson encontró que la temperatura de calcinación debía elevarse hasta el máximo que se pudiera con la tecnología de esa época. Tomando como base lo anterior, la fabricación del cemento Portland se inició en varias plantas, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Ahora, también podemos pasar al año de 1909, en donde Thomas Alva Edison patentó los hornos rotatorios de calcinación, que junto con los molinos tubulares permitieron que la producción se lograra a cantidades comerciales. Otros actores que han participado son Bicat, Le Chatelier y Michaels. Anteriormente lo habíamos comentado, actualmente lo que conocemos como cemento Portland no ha variado sustancialmente a como fue concebido, salvo procesos tecnológicos y de investigación, los cuales han permitido aumentar los volúmenes de producción para satisfacer una demanda que cada día crece más debido a las prestaciones que se han logrado demostrar. La evolución tecnológica ha permitido también crear otro tipo de cementos como base en el cemento Portland, como es el caso de cementos con adiciones activas, los siderúrgicos, los pozolánicos, los aluminosos e inclusive los cementos especiales. Después de haber hablado un poco de los antecedentes de este material, considero conveniente regresar a la definición que habíamos puesto al inicio sobre el cemento, los cuales encontramos en las páginas de Cemex y Holcim, para abordar otro punto que tiene que ver con los procesos de fabricación. Recordemos que el cemento Portland es un conglomerante hidráulico. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cemento Portland, al entrar en contacto con el agua, va a iniciar una reacción química, la cual después de cierto tiempo va a endurecer. Este material puede endurecer en contacto con el agua y sumergidos en ellas.
Bueno, para completar este paréntesis que he hecho y no he advertido, también quiero comentar que están los conglomerantes aéreos, los cuales son aquellos que endurecen en contacto con el aire. Algunos ejemplos de estos son los yesos y las cales. Ahora sí, cierro el paréntesis y continúo con lo que veníamos manejando. En esta sesión hemos escuchado que el cemento como tal es la combinación del clinker más algunas adiciones, los cuales van a formar los diferentes tipos de cemento. ¿Pero qué es el clinker? Bueno, el clinker es la combinación de dos materiales calcinados, los cuales son la caliza y la arcilla. Esos materiales previamente molidos y dosificados a partir de algunos módulos como son el módulo hidráulico, el estándar de cal, los módulos silicios o el módulo de fuentes, relacionan las propiedades químicas de estos materiales para determinar si son aptos en la producción del cemento. Ya que se tiene la combinación en crudo de esos materiales, se pasan a los hornos rotatorios donde se calcinan a altas temperaturas y se obtiene lo que es el clinker. Pero bueno, vamos a ver cómo la temperatura transforma la arcilla y la caliza en clinker. Entendamos que la transformación a clinker no ocurre de manera inmediata, no es solamente con la temperatura de 1450 grados centígrados. Es un proceso que ocurre de manera gradual. Cuando nosotros tenemos la piedra y la caliza en el horno, va a ocurrir un proceso a diferentes temperaturas. A los 900 grados, la arcilla se va a disociar en tres componentes, que son el hierro, la alúmina y el sílice. Después, a una temperatura de 1000 grados, la piedra caliza o el carbonato cálcico se disocia en dos partes, el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Este último se libera de la mezcla en forma de gas. A partir de ahora, los cuatro componentes que tenemos, que es el hidróxido de calcio, el sílice, la alúmina y el férrito, comenzarán a combinarse. A una temperatura de 1050 grados, una porción del óxido de calcio se combina con la sílice para formar silicato dicálcico. A esta misma temperatura, nuevamente de 1050 grados, otra porción del óxido de calcio se combina con la alúmina y el hierro para formar ferrito aluminato tetracálcico. Ahora, a una temperatura de 1200 grados centígrados, el óxido de calcio sigue reaccionando con el sílice, formando lo que conocemos como silicato tricálcico. Además, seguimos teniendo una combinación entre el óxido de calcio y la alúmina, formando aluminato tricálcico. Transcurrido el tiempo y aumentado la temperatura, hasta el rango de los 1400 y 1500 grados centígrados, se combina el óxido de calcio con el sílice y la alúmina. Existe una fracción del óxido de calcio que no se llega a combinar, y es lo que conocemos como la cal libre. En este punto, la arcilla y la caliza podemos decir que se han mezclado para formar lo que conocemos como clinker. Estamos haciendo mención de cuatro componentes del clinker, pero existen otros: la cal libre, hidróxido de calcio, el óxido de magnesio, óxido de sodio, óxido de potasio, trióxido de azufre, la pérdida de por calcinación y residuos solubles. Esos materiales se forman debido a que la arcilla y la caliza contienen impurezas. Y bueno, el resultado final, al menos las partículas de clinker, incluyen todos estos productos. Despreciando estos componentes secundarios, ¿qué volumen ocupan los componentes primarios dentro de una partícula de clinker? Los silicatos tricálcicos y bicálcicos ocupan en promedio un 80% y el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico un 20%. La cantidad de materia que puede existir individualmente en una partícula va a depender de cuánto tiempo se mantuvo la temperatura. Supongamos que se mantuvo por un tiempo prolongado a 1050 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una mayor cantidad de silicato dicálcico y ferrito aluminato tetracálcico. En cambio, si la temperatura se mantiene por un tiempo más prolongado a 1200 grados centígrados, vamos a tener una mayor cantidad de silicato tricálcico y aluminato tricálcico. Algo importante que olvidé mencionar es que cuando se tiene la temperatura máxima en la producción del cemento, se debe producir un enfriamiento brusco para que las propiedades del silicato tricálcico se mantengan. Si se deja un enfriamiento paulatino, lo que va a pasar es que el silicato tricálcico se va a transformar en un silicato bicálcico. Además de que este enfriamiento nos va a producir una estructura vítrea en lugar de cristalina. Con esto concluimos la explicación de cómo es el proceso de fabricación en clinker y cómo es que de tener arcillas y calizas pasamos a obtener un nuevo material llamado clinker. Ahora, Partiendo nuevamente de las definiciones que argumentábamos al inicio de esa sesión, se establecía que los cementos son una combinación de clinker, yeso y otras sustancias. Pero, ¿cuáles son esas sustancias y de dónde provienen? Las primeras son las cenizas volantes, las cuales se obtienen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de las centrales termoeléctricas, alimentadas con carbón pulverizados. Se consideran como materiales pozolánicos. En segundo están las escorias granuladas de alto horno. Estas son un subproducto no metálico constituido esencialmente por silicatos y aluminosilicatos cálcicos, que se obtienen por el enfriamiento brusco con agua o vapor y aire del residuo que se produce simultáneamente con la fusión de minerales de hierro en alto horno. En tercero tenemos el humo de sílice, el cual es un material pozolánico muy fino, compuesto principalmente de sílice amorfa, que es un subproducto de la fabricación de sílice o aleación de fierro sílico con arco eléctrico, también conocido como humo de sílice condensado o microsílice. En cuarto lugar tenemos a las pozolanas, siendo sustancias naturales, artificiales o subproductos industriales, silicios o silicoaluminosos, o una combinación de ambas, las cuales no endurecen por sí mismas cuando se mezclan con agua, pero finamente molidos reaccionan en presencia de agua a la temperatura ambiente con el hidróxido de calcio, o forman compuestos con propiedades cementantes. Finalmente tenemos los sulfatos de calcio. Este es un producto natural o artificial que se utiliza para regular el tiempo de fraguado y se presenta en diferentes estados. Puede ser anhídrido, yeso y hemihidratado. Ahora, la combinación de los materiales antes descritos con el clinker forma lo que nosotros conocemos como cementos. Pero, ¿cuáles son esos tipos de cementos? Ah, bueno, la combinación de cemento Portland más sulfato de calcio o yeso nos da como resultado el cemento Portland ordinario. Después, la combinación de clinker, sulfato de calcio y materiales pozolánicos da como resultado el cemento Portland pozolánico. Ahora, la combinación de clinker, sulfato de calcio y escorias granuladas da como resultado el cemento Portland con escorias granuladas de alto horno. La combinación de clinker, sulfato de calcio, escoria granulada de alto horno, materiales pozolánicos, humo de sílice y caliza da como resultado el cemento Portland compuesto. La combinación de clinker, sulfato de calcio y humo de sílice da como resultado el cemento Portland con humo de sílice. Y finalmente tenemos el cemento con escoria granulada de alto horno, el que combina clinker, sulfato de calcio y escoria granulada de alto horno. Esos nombres pueden parecer redundantes, pero me pareció conveniente describir cuáles son las combinaciones. Ahora, los cementos también se clasifican por su resistencia y características especiales. ¿Cuáles son las clases resistentes? Las clases resistentes son 20, 30, 30R, 40 y 40R. Los valores que acabo de comentar son las resistencias que pueden llegar a adquirir a 28 días en megapascales. Los cementos que tienen especificada una resistencia a 3 días se le añade la letra R, como es el caso de los de la clase resistente 30R y 40R. Finalmente están las características especiales, las cuales son resistente a los sulfatos, baja reactividad al cali agregado, bajo calor de hidratación y blanco. Con esas clasificaciones podemos crear N cantidad de tipos de cemento. Por ejemplo, un cemento Portland ordinario de clase 30 con una resistencia a 3 días. O un cemento Portland pozolánico de clase 40 de baja reactividad al cali agregado y bajo calor de hidratación. O por decir otro ejemplo, un cemento Portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y blanco. La información que acabo de proporcionar la obtuve de la norma mexicana NMXC 414-11, llamada Cementos Hidráulicos, Especificaciones y Métodos de Ensayo. En esta norma van a poder encontrar tablas en donde vienen las proporciones en función de porcentajes para los diferentes tipos de cemento que hemos descrito en esta sesión. La parte de la aplicación la dejo para otra sesión porque considero importante darle más tiempo debido a que se debe explicar las condiciones bajo las que estos materiales pueden ser empleados y dependiendo las especificaciones de un proyecto.
Como último punto de esta sesión, quiero abordar las ventajas y desventajas ambientales que tiene la fabricación del cemento, pero para ello quisiera que entendiéramos por qué el concreto es un material imprescindible para la construcción de infraestructura. Lo que estoy a punto de comentarles salió en un artículo llamado El concreto, material fundamental para la infraestructura, a cargo del ingeniero civil Martín Ceballos Aranda, en el cual establece que el concreto tiene la capacidad de resistir una gran variedad de condiciones de exposición extrema durante su vida útil, gracias a su durabilidad y resistencia. Es un material local y de alta disponibilidad que puede ser fabricado en cualquier parte del mundo, lo que ayuda a optimizar el costo y reducir la huella de carbono. Y por último, sus propiedades estéticas permiten innovaciones arquitectónicas y flexibilidad en su diseño. Comento esto porque creo que es interesante que antes de que veamos el impacto ambiental positivo y negativo, entendamos por qué se recurre a este material para la construcción de infraestructura. Y bueno, vamos a mencionar solamente algunos aspectos del impacto que puede llegar a tener este material. Muchos de ellos son conocidos. Iniciamos con los impactos negativos y este es muy conocido y son las altas emisiones de CO2 al ambiente, los cuales se producen en la reacción química cuando el carbonato de calcio se transforma en dióxido de carbono. Lo habíamos comentado anteriormente. Este material se libera en forma de gas. También al quemar combustibles fósiles para la obtención de energía necesaria en la reacción. Esta industria produce el 5% de las emisiones de CO2 de origen antropogénico, siendo el balance de 900 kilogramos de CO2 por cada tonelada de cemento producido. También tenemos que el escurrimiento y el líquido lixiviado de las áreas de almacenamiento de los materiales y la eliminación de los desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freáticas. Además, el polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la salud de los empleados de la planta cuya exposición provoca la silicosis. Ahora, mencionemos que estos impactos pueden ser evitados completamente o atenuados más exitosamente si se escoge el sitio de la planta con cuidado. Ahora pasemos a los impactos ambientales positivos, en los que se encuentra el manejo de los desechos. La tecnología y el proceso son muy apropiados para la utilización o destrucción de una variedad de materiales residuales, incluyendo algunos desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la planta sirve para tratar los suelos, neutralizar los efluentes ácidos de las minas, estabilizar los desechos peligrosos o como relleno para asfalto. También podemos agregar el uso de algunos desechos industriales como lo son la ceniza volante, el humo de sílice, y la escoria granulada de alto horno como sustitutos del cemento. Estos materiales tienen propiedades que favorecen a los cementos Portland que anteriormente mencionamos, teniendo mejores prestaciones bajo ciertas circunstancias. Y bueno, con eso termino esta sesión. Creo que hemos abordado bastantes temas. Sé que se han resuelto algunas dudas, pero se han generado otras. Yo los invito a que nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, a CIWAMASK. Sus dudas, comentarios, sus críticas, creo que todo lo que ustedes nos quieran mandar va a ser constructivo para seguir fortaleciendo este programa. Al igual pueden mandarme mensajes a través de mi Instagram personal, moran.camero, en donde estaré respondiendo algunas preguntas, atendiendo sus sugerencias. También pueden escribirnos sugerencias sobre qué les gustaría, de qué tema les gustaría que habláramos en este programa. Como les comento, es un espacio en el que normalmente tenemos un invitado. En esa sesión se nos complicó un poco debido a que fue difícil encontrar a alguien que tuviera agenda abierta en estas fechas. Y bueno, regresamos el 11 de enero con otro tema, con un invitado. Ya no estaremos subiendo podcast hasta esta fecha debido a que, pues bueno, son fiestas, son celebraciones, son vacaciones y creo que hay que disfrutar. Si les gustó este programa, compártanlo. Como comenté anteriormente, sé que se contestan algunas dudas, pero se abre la puerta a nuevas. Entonces, en verdad, nos van a apoyar muchísimo si nos escriben con críticas, qué es lo que faltó a este programa, o si lo hicimos bien, no sé. Entonces, quedamos a sus órdenes. Les deseamos a todos felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo, y nos estaremos escuchando el 11 de enero. Saludos a todos, que pasen una excelente tarde.